¿Cuántas veces no hemos escuchado que Cuba va a caer, tiene que caer por su propio peso? ¿Haría falta una hipotética intervención militar estadounidense en Cuba? Cosa que no va a suceder. Es absurdo, es de loco pensar eso. ¿Por qué se prepara el ejército cubano para una posible hipotética agresión? ¿Pueden los sistemas totalitarios caerse solos? Esto es Sin Muela, un podcast de Cubanet, y hoy vamos a intentar responder todas estas preguntas. Oye, qué hola. Vamos a ver si en el podcast de hoy intentamos desmontar una idea que parece cómoda, pero es totalmente falsa. Es totalmente falsa porque los sistemas totalitarios en el mundo no suelen caer solos. De hecho, casi ninguno desaparece simplemente porque colapse la economía. Caen, se revientan cuando se rompe eso que la gente llama cohesión del poder. Y uno puede pensar, ¿ha pasado esto antes en el mundo? ¿Ha habido sistemas totalitarios que han caído por su propio peso? Bueno, la respuesta está en Europa del Este con la Alemania Oriental, con Checoslovaquia, con Hungría, con Polonia. Ahí la cosa fue un efecto dominó. Hubo un contexto de presión social interna, externa y un debilitamiento del sostén externo de la Unión Soviética. Tanto, tanto, y ojo, no hubo invasiones ni intervenciones militares. Quizás ya sabes por dónde va este podcast. Lo que sí hubo en este caso fueron economías agotadas, hubo protestas masivas y sostenidas, pacíficas, y una fractura total dentro de las élites. Y claro, la URSS dejó de sostener a estos satélites. Hay otro ejemplo un poco más atrás en el tiempo y es en la España de 1930-1931, durante la dictadura de Primo de Rivera que colapsó cuando perdió apoyo del ejército, de la monarquía y de la élite económica. Tampoco hubo una rebelión armada, más bien un abandono interno. En el 2011, en la punta del iceberg de la primavera árabe, la caída en Túnez del régimen de Ben Ali cayó por presión social, crisis económica y pérdida del apoyo interno. Si te das cuenta, hay un patrón que se repite. Entonces, caballero, ¿podría caer Cuba por su propio peso? Yo creo aquí que la pregunta real no es si Cuba está mal, porque Cuba está objetivamente mal, desastrosamente devastada. La pregunta tal vez sería otra. ¿Ese desastre es suficiente para romper el poder político en Cuba? Hay un facto histórico que pone en evidencia que la isla ha demostrado que puede sobrevivir económicamente en condiciones extremas durante mucho tiempo, siempre que haya control del partido, control de las Fuerzas Armadas, control del aparato represivo y una narrativa mínima de resistencia. Y esto ahora mismo tiene mucha importancia para ello. Y no te olvides de este tema. Hoy, Cuba, la isla, su gobierno, el sistema, el régimen, como quieras llamarlo, está peor que nunca en términos materiales. Pero el poder no se mide en calorías, caballero, se mide en control. Por tanto, la respuesta es sí. Objetivamente, Cuba podría caer por su propio peso, pero no existe ninguna ley histórica que diga que eso vaya a pasar automáticamente. La retórica, la idea, la manifestación de que caiga por sus propios pies no es nueva. Tras el colapso de la URSS, George Bush padre dijo que Cuba caería por su propio peso sin necesidad de intervención militar. En el 2004, James Casson, jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, declaró que el régimen cubano era un anacronismo y que no sobreviviría a largo plazo sin apoyo externo. Kennedy lo dijo en su mandato de los años 60. Lo dijo Reagan en los 80, Condoleezza Rice, la secretaria de Estado de 2005 a 2009, incluso Barack Obama. Exacto. Donald Trump no fue el primero en decir que Cuba caería por su propio peso. Porque además, una idea que se repita durante décadas no se convierte en un hecho histórico per se, ni mucho menos inevitable. Sin embargo, yo creo que todos los anteriores a Trump subestimaron, desgraciadamente, la capacidad de supervivencia política del régimen cubano. ¿Por qué? Y esta es una pregunta que nos hacemos muchas veces todos los cubanos que intentamos meterle coco a esta situación. ¿Por qué Cuba no colapsó tras la caída de la URSS con un escenario total de colapso y que parecía definitivo? Y aún así, no ocurrió, no sucedió, no se vino todo abajo. La verdad a veces es muy incómoda y te lo dice uno que a veces no soporta la verdad. Hay algo claro y es que, aunque no nos gusta aceptarlo, Fidel Castro seguía vivo, activo y con legitimidad histórica para los que se la creyeron, que por aquellos años, me atrevo a decir, eran un montón de gente. No hubo fractura en ese tiempo en las Fuerzas Armadas cubanas. Recordad aquí, ya había venido la causa 1, la causa 2 y desarmaron el MINFAR y crearon el MININ y la FAR y tú para un lado, tú para otro, y vamos a tener más control. El Estado mantuvo control territorial y represivo total. Se permitió la emigración masiva como válvula de escape. Se aplicaron parches de corte pragmático y radical. Antes estabas preso por tener dólares, ahora no. Ya podías recibir remesas, una apertura con inversión extranjera al turismo. Y bueno, más tarde, a finales de los 90, llegó el chavismo en la Venezuela, entrando al siglo XXI como nuevo sostén externo del sistema cubano. Cuba sobrevivió, y no porque funcionara el sistema, sobrevivió porque el poder no se rompió. Ahora, en enero del 2026, ¿el panorama es distinto al periodo especial? Definitivamente sí, pero por mucho. Casi todos los factores que salvaron al régimen en los 90 no están, se fueron y no se llevaron mis besos. Como la canción de el negro trovador Raúl Torres. No hay liderazgo actualmente de ningún tipo. El poder, a todas luces, parece estar fracturado o en proceso acelerado de llegar a ese nivel. No hay épica revolucionaria, por más que te la intenten dibujar. No hay proyecto de futuro creíble, pero ni de lejos. La economía, bueno, la economía bien. ¿Y tú? La juventud no cree absolutamente en nada. Se va, se pira y va. Desde 2014 hay 3 millones de emigrados en una población cada vez más envejecida, con una edad promedio que supera los 42 años y el 25% de esa población supera los 65 años. Sí, somos uno de los países del continente más viejos en cuanto a población y la edad. Nicolás Maduro está cana en Nueva York y la transición en Venezuela en proceso. Adiós Venezuela, adiós los aliados políticos y logísticos cada vez más lejos como Irán, China, Rusia, México. Ahora nos está dando unos barrilitos, pero hasta eso tiene situación con la denuncia de varios partidos que no son de izquierda. El Internet. El Internet definitivamente lo cambió absolutamente todo en este país. Y por si fuera poco, ahora sí es latente el agotamiento psicológico colectivo del cubano. Y no es que los cubanos no sepan vivir en otra cosa, esa otra cosa que llamamos la miseria. No es que no sepamos salir de la miseria o que inconscientemente no queramos. Es que el sistema logró normalizar la precariedad. Nos redujo las expectativas. Nos castigó el deseo de prosperar. Nos administra el miedo. Y eso no genera rebelión inmediata, pero sí erosiona silenciosamente la base social del sistema. Hay otra cuestión, y es que mucha propaganda arrastra ahora mismo los medios de comunicación oficiales. La más brutal es, ¿qué pasa si hipotéticamente hay una intervención militar de Estados Unidos en Cuba? Cosa que, desde ya te digo, no va a suceder, pero ni de lejos, porque no es necesario. De hecho, es absurdo. Vamos a ser fríos. No voy a hablarles de datos porque incluso los datos aquí podrían mentir porque no son exactamente públicos. Fuerzas Armadas Cubanas, sí, tienen personal. ¿Tienen una doctrina defensiva? Sí, la guerra de todo el pueblo. Pero tienen un equipamiento obsoleto, una logística limitada, poco, escaso, nulo combustible y un entrenamiento muy deteriorado. Ahora hablo de esto y recuerdo la sátira del Lumpen con todo lo que se ha formado con Alexis Cuco Mendieta, uno de los soldados del Delta Force, aparentemente nacido en el cotorro. Ay, el Lumpen. Y eso, todo esto en una hipotética guerra convencional contra Estados Unidos, quiere decir que las fuerzas cubanas serían superadas rápidamente, pero así. No podrían sostener defensa aérea ni naval. Nada, nadita. ¿Alternativa? Bueno, ellos podrían movilizar forzosamente a sus reservistas, a lo Rusia contra Ucrania en la guerra, hacer una guerra de guerrillas. Y ahora sí se haría realidad eso de vete para la sierra, a ver si tienes con qué. Resultado, desgaste y un altísimo costo humano. Pero supuestamente el ejército cubano se está movilizando y preparando desde hace tiempo para una agresión estadounidense. Eso es lo que muestra actualmente todos los días la televisión cubana. Unos ejercicios militares desordenados, precarios, tétricos, carne de memes, ejercicios que parecen sacados de Temu o de Chain. Ahora bien, yo tengo personalmente una teoría respecto a eso. Esa exhibición de fuerza, esos ejercicios militares no son para mostrárselos a Estados Unidos. Ellos saben perfectamente que con eso no van a intimidar ni al más vago de los soldados americanos. Aquí hay una de dos. O no están sacando a la luz pública su armamento más actual, que ni de lejos es el más actual de de un país medio promedio, o esa demostración de esas moles de óxido es para los aliados, China, Rusia, Irán y otro aliado potencial como podría serlo, qué sé yo, es que quién se va a meter en esta balacera. Aunque ninguno de ellos, China, Rusia, Irán, está en posición de ofrecer nada, menos Rusia y mucho menos Irán. El mensaje para ellos podría ser desde Cuba. Yo soy Cuba y digo, ustedes saben que esto es una infladera. Y como buena infladera, la cuestión es hacerle ver a ustedes y al mundo que seguimos en pie, organizados, que valemos la pena como aliado estratégico, que somos la llave del Golfo, que no podemos caer porque somos el último bastión del comunismo. Hacer todo esto serviría para justificar una hipotética ayuda, para evitar el abandono. Una clara señal de supervivencia política, no de capacidad militar. Pero también, incluso, podría ser un mensaje hacia adentro, hacia los cubanos, para recordarnos quién manda, para reforzar el miedo, para seguir administrándonos el miedo, para reafirmar que cualquier duda puede ser considerada una traición. Como ya dijo un periodista, un pseudo periodista, un vocero en la televisión nacional. Al final de todas estas ideas e hipótesis, Cuba no ha caído por su propio peso en 67 años. Pero hoy, ahora, por vez primera, el peso de todo el caos es mayor y el margen de maniobra es mínimo. Dejar que se caiga sola no es una estrategia. Es una sala de espera con un solo pasajero que hace mucho tiempo somos un caso social.